Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías.
Realización y postproducción, Estela Millán y Fabio López de la Roche.
Vale la pena recordar el peligro de permitir que el poder político, venga de donde venga, nos imponga su relato a los ciudadanos.
Esta no es la única forma que habría para poder financiar el gasto público que necesita Colombia en este contexto. Hay muchas personas que han llamado a la necesidad, por ejemplo, de eliminar exenciones tributarias.
La relación entre comunicación y lo que se ha denominado la guerra de la memoria.
Coordinador Fabio López de la Roche, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.
La Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías aborda un amplio espectro de temas relacionados con la cultura colombiana y la conformación de ciudadanías, la enseñanza de la historia, las generaciones artísticas y literarias de los 50 y 60 y la apertura a la modernidad, la intolerancia en la cultura política, el movimiento de memorialización actualmente en curso en el país, los modelos de patrimonio e integración cultural regional, el diálogo intercultural y los problemas en la articulación de las culturas citadinas, campesinas y las regiones de colonización.
Las cátedras nacionales de la Universidad Nacional de Colombia son propuestas colectivas de nación para desarrollar políticas públicas, cambios y transformaciones en términos de salud, educación, cultura, ordenamiento territorial, pensamiento ambiental y la construcción de una paz estable y duradera. Proponen formar ciudadanos libres con valores democráticos de tolerancia y compromiso con los derechos civiles y los derechos humanos. Igualmente, estudian y analizan los problemas nacionales con independencia. Fueron desarrolladas desde los diálogos entre la rectoría y los representantes del movimiento estudiantil 2018, quienes participaron activamente en la selección de los temas. Tienen la naturaleza propia de la universidad, siendo espacios de reflexión alrededor de los problemas nacionales para la construcción de propuestas conjuntas entre los diversos sectores que permitan trascender el ejercicio de la academia a la sociedad.
La cátedra aborda asimismo los temas del pensamiento ambiental frente a la depredación de la naturaleza, la masificación del feminismo, la diversidad sexual y las nuevas masculinidades, las artes plásticas y la literatura en su relación con la verdad y la memoria, la comunicación, los medios y la calidad de la información, los jóvenes, la protesta social y el cuestionamiento del modelo neoliberal, los racismos en Colombia y el mundo, la música popular, las tradiciones democráticas y la crítica social. Décima sesión de la Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías. Intolerancia, nuevos odios heredados, responsabilidad con la palabra pública y construcción de confianza entre los colombianos.
Panelistas: Fernán González, sacerdote jesuita; Patricia Lara; Fabio López de la Roche. Introducción y moderación: Nelson Castellanos, historiador doctor en Historia, Universidad Nacional de Colombia. Fernán González, sacerdote jesuita, historiador, Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP. De los odios heredados del bipartidismo a la polarización frente a la paz negociada.
La intolerancia de nuestra cultura política, emociones contrapuestas, el tema, los discursos emocionales de las autodefensas y de la FARC, que muestran además los problemas que tiene la ciencia política para trabajar el tema de las emociones. Los odios heredados se constituyen como una especie de vínculo emocional, como cemento que ligan las decisiones maestras, las identidades bipartidistas, las concepciones sobre la política y la paz y las motivaciones particulares de la vida cotidiana que se presentan en emociones, sentimientos, intereses personales y colectivos, identidades del nivel regional y local, se refleja mucho en la polarización actual entre amigos y enemigos del proceso de paz de Santos, que expresan la diversidad de concepción del conflicto armado y de la paz, al lado de emociones personales, resentimiento frente a la FARC, indignación, resentimiento y incomprensión. Al lado de eso, en el marco general de los enfrentamientos bipartidistas de toda la historia del siglo XIX y XX, que es una lectura maniquea de la historia reflejada entre amigos y enemigos, confrontación entre comunidades imaginadas de copartidarios en vez de las comunidades de connacionales que planteaba Benedict Anderson. Esta idea, digamos, de comunidades de copartidarios es una idea que retomo de mi profesor Berkeley, que Tulio Halperin Donkey, que lo aplicaba, digamos, a las guerras en Argentina entre rosistas y antirrosistas. Pero yo le decía al profesor Tulio Halperin que se aplicaba mucho más todavía al tema colombiano. Insiste mucho en la necesidad de construir un relato nacional de carácter polifónico que recoja los relatos de víctimas y victimarios de diferentes regiones, diferentes grupos sociales. Un discurso que sea despolarizado, pero también despolarizante. Pero no solamente el conflicto armado reciente, sino también de toda nuestra historia política construida de la lógica amigo-enemigo que ha sido apropiada socialmente por los llamados oídos generados. Existe abundante material disponible, investigaciones académicas, que son algunas de ellas bastante notables, muchísimos testimonios escritos y hablados de víctimas y victimarios, los trabajos de la Justicia y Paz. Los paramilitares, para vincularse al proceso de Justicia y Paz, estaban obligados a confesar sus delitos. Y eso prácticamente aportaron muchísima información que está registrada, que no ha sido todavía suficientemente estudiada, pero que refleja mucho la mentalidad y las motivaciones, y da muchísima información sobre la realidad del conflicto armado, no solamente de las víctimas, sino desde los victimarios. Por otra parte, el Centro de Memoria Histórica hizo una recopilación notable, digamos, de las masacres, sobre todo las masacres como más ahorrantes de la historia colombiana reciente, desde la perspectiva de las víctimas, y actualmente, obviamente, la Comisión de la Verdad, esta recolección de testimonios de un lado y de otro. Al lado de eso, existe un nuevo también la necesidad, el desafío que nos presenta a los historiadores de construir una historia política nueva, así como hay una nueva historia que recogió los temas de debemos hacer una nueva historia que recupere la mirada tradicional maniquea desde los mitos fundacionales de los partidos. El problema precisamente es que, paradójicamente, esta necesidad de un relato nacional polifónico y una nueva historia política se da precisamente en un momento actual, en que se ve evidentemente cómo se va dibujando el monopolio político del bipartidismo que había configurado la historia política de Colombia durante el siglo XIX y parte del XX. Pero al lado de eso, la crisis de representación política de lo social, que se ve, por ejemplo, de grandes contratos sociales de los partidos, al margen de la organización, incluso sindical, al margen de la idea de izquierda, que representa precisamente una sociedad que no se expresa a través de la política, que refleja un gran desafío, no solamente para los historiadores, para los analistas de la sociedad colombiana, sino para toda la sociedad en su conjunto, que obliga, digamos, a una recuperación de la vida política mirada como confrontación entre adversarios y no entre enemigos.
Patricia Lara, escritora y periodista, máster en periodismo, Columbia University. Intolerancia y desconfianza como motores de nuestra tragedia.
Según cálculos conservadores, sin contar a los caídos en las batallas por la independencia, hemos tenido más de 700 muertos en la guerra, más de 250.000 en esta última guerra, y que se resiste a terminar porque no se ha logrado hacer la paz con el ELN y porque la falta de compromiso del gobierno ha estimulado el crecimiento de las disidencias. Esto unido a la presencia de bandas de narcotráfico, de carteles mexicanos y de minería ilegal en los territorios abandonados por las FARC y no recuperados de inmediato por el Estado, ha vuelto peligrosamente explosiva la situación en esos territorios. Pero nuestra tragedia no se ha reducido a los muertos. En esta última guerra se han producido más de 9 millones de víctimas. 9 millones. Eso quiere decir que el 20% de la población colombiana ha sido víctima de la guerra. ¿Y por qué nos hemos matado tanto? ¿Y por qué nos seguimos matando? Se podrían aducir múltiples razones, pero si queremos mencionar solo una, la principal, yo diría que la exclusión, la estigmatización, la resistencia a aceptar que este país es de todos, que aquí tenemos que caber los indígenas, los negros, los blancos, los pobres, los ricos, los gays, los trans, los heterosexuales, los religiosos, los ateos, los liberales, los conservadores, los comunistas, los de izquierda, los de derecha. En una palabra, la intolerancia es la que nos ha llevado a matarnos de esa manera tan dantesca.
porque no es simplemente que nos hayamos matado. Aquí se han producido las mayores atrocidades, masacres, violaciones, mutilaciones, empalamientos, cortes de franela, en fin. Hemos llegado a un grado de crueldad apabullante de la que el país parece no querer ser consciente. Y eso es muy peligroso, porque si no somos conscientes de nuestra crueldad, de los horrores que hemos cometido, de los que con nuestro silencio cómplice hemos facilitado que se cometa, nuestra tragedia seguirá repitiéndose de generación en generación. Y es que así ha sido. En mi libro Siembra vientos y recogerás tempestades, un retrato de los fundadores del movimiento guerrillero 19 de abril, M19, que fue tan popular en los años 80, Álvaro Fayad cuenta cómo, cuando ingresó a las FARC, se encontró con nuestra tradición de violencia. Allí había, dice Álvaro, niños estafetas, hijos de los combatientes de Marquetalia, niños cuyos padres eran a su vez hijos de los guerrilleros de la época de la violencia, niños cuyos abuelos eran además hijos de los luchadores de la Guerra de los Mil Días. Pero detengámonos un momento en el tema de la intolerancia y de la exclusión en nuestra historia. En la campaña por el plebiscito se dijo, por ejemplo, que la plata que le iban a dar a los de la FARC se la iban a quitar a los pensionados y que en los colegios iban a enseñarles a los hijos de los colombianos a volverse gays. Y en la campaña electoral gringa se dijeron muchas mentiras. Por ejemplo, ¿cómo les parece el disparate de afirmar que si ganaba Biden subía el castrochavismo y Estados Unidos se convertiría en otra Venezuela? Eso no puede ser. Los profesores y los periodistas tenemos que enseñar a no tragar entero, a no creer sin comprobación cualquier barbaridad que circule en las redes sociales, a buscar siempre la otra cara de la moneda, a escudriñar cada vez cuáles son las otras verdades, a reivindicar la riqueza y la validez de la multiplicidad de historias, a estar alertas, como dice Chimamanda, del peligro de reducirlo todo, las personas, la cultura o el país a un relato único, y a comprender que nunca existe una historia única, porque cuando entendamos que ello es así, habremos recuperado, como dice la escritora nigeriana, una especie de paraíso.
Fabio López de la Roche, historiador y analista de cultura política, profesor IEPRI, Universidad Nacional de Colombia. Uribismo para principiantes.
Son de una gran pertinencia para la Comisión de la Verdad, la memoria histórica del conflicto armado, así como para la memoria de nuestra historia política reciente y, por supuesto, para la enseñanza de la historia. Tienen que ver con estos asuntos: la responsabilidad de la palabra pública de los hombres con poder. Esto vale para Álvaro Uribe, pero vale también para Gustavo Petro y para cualquier persona con poder. El conocimiento histórico y el ejercicio de la ciudadanía, tema central de esta cátedra. La radicalización de las derechas y las interpretaciones ideológicas de los fenómenos y procesos políticos. Aquí aclaro que uso el adjetivo ideológicas, no en el sentido de concepción del mundo, que es un sentido más antropológico, la producción de una información veraz y de calidad como condición de una esfera pública, democrática y pluralista. Y un tema súper actual, que es las redes sociales como un actor disruptivo, agente de desinformación, de generación de odios y miedos y fomentador de visiones conspirativas. Desarrollan a partir de 2002 un proceso de radicalización de las derechas que resulta pionero en América Latina y el mundo, donde en los últimos años se han constituido nuevas derechas con Berlusconi, con Salvini, con Orbán en Hungría, con Bolsonaro, con Trump, apelando a viejos y nuevos repertorios. Francisco Gutiérrez, en una entrevista de 2017, ubica esa polarización. Estudiar el uribismo tiene mucho sentido hacia el establecimiento de una serie de lecciones y aprendizajes ciudadanos, pero también hacia su necesaria superación en la práctica política. Stephen Forti, investigador italiano que trabaja en Barcelona, propone la noción de extrema derecha 2.0, implica estos ingredientes: utilización intensiva de las redes sociales, nacionalismo, conservadurismo, cuestionamiento de los medios tradicionales, fake news, capacidad de marcar el debate político. Esto se expresa aquí en Colombia, por ejemplo, en la entrevista del 3 de noviembre a Álvaro Uribe en Caracol, la teoría y las narrativas de la conspiración. Fernán se refería a QAnon. Es un grupo que invoca unas profecías que no reconocen científicamente el coronavirus, que piensan que es parte de una conspiración muy fuerte en Estados Unidos y también en Alemania. Posiciones políticas a favor de una democracia iliberal. No se necesita una dictadura, sino simplemente tomarse las democracias e instituir formas iliberales de organización política. Acercar la extrema derecha a la derecha conservadora y liberal, tanto en el discurso como en la práctica política. Ahora quisiera decir que la especificidad del caso colombiano es que mientras en Europa uno de los ejes centrales de la definición de las derechas es el discurso anti-inmigración, en el caso colombiano la radicalización de la derecha y la polarización están atravesadas por los dolores y resentimientos dejados por un largo conflicto armado degradado. Y quiero decir, esto es un trabajo de mediano y largo plazo, esto no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Necesitamos reconstruir escenarios de deliberación pública ponderada y argumentada. Tomar distancia de la política y la retórica de los odios, no a las lógicas de estigmatización. Adelantar desde diversas instituciones esfuerzos de formación para una relación crítica con las redes sociales y sus productos. Promover una sana actitud desde la educación, las familias y los partidos, como una actitud necesaria para la democracia.
Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías.
Realización y postproducción, Estela Millán y Fabio López de la Roche.
Coordinador Fabio López de la Roche, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.